Lorenzo Amor, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues no sé si son buenos o no son tan buenos desde el punto de vista de los trabajadores autónomos, porque
bueno,
tengo
no
un informe en la
bueno,
mano.
No son buenos ni para los autónomos, ni son buenos para la economía española, ni son buenos para los ciudadanos. O sea, en este momento en España hay un parón económico que es brutal. Yo les voy a decir, el 17 de enero yo dije que el mes de enero estaba siendo nefasto para el empleo. Y dije que se iba a perder el 17 de enero y lo ratifiqué el día 23, están en mi tweet line, ¿eh? Dije que se iba a perder la mitad de autónomos que se ganó el pasado año. Ahí está. Se perdieron tantos autónomos en enero como los que se habían ganado en todo el año 2015. Se perdió el 40% de todo el empleo que se generó en el año 2015. Yo ya le advierto, por mucho que diga guindos, prepárense y átense los machos a lo que viene en febrero.
Pues,
porque no está habiendo contrataciones, porque no está habiendo emprendedores. Las oficinas de ATA son un termómetro, porque van emprendedores y van autónomos a informarse cómo contratar. Hay oficinas que el único que va por las mañanas es el cartero, y eso es un síntoma. Yo solo digo eso. Por eso, claro que digo que las que no son buenos días. No son buenos días para muchas personas que en estos momentos lo que están pendientes de un puesto de trabajo.
Bueno, es verdad que los autónomos son el termómetro para muchas cosas y además es un termómetro muy útil porque es muy inmediato. Es decir, hay otras cuestiones que necesitan un tiempo para reflejar la realidad. Los autónomos la reflejan de un día para otro porque el autónomo vive al día, vamos, con su trabajo de cada día. Yo tengo un informe en la mano que se ha publicado hace unos días. Para empezar, señor Amor, parece que los ayuntamientos, las administraciones públicas, vuelven otra vez a tardar más de lo debido en pagar a los autónomos, ¿no?
Pues sí, o sea, vuelve a repuntar.
Volvemos
la morosidad
otra vez
pública,
un poquito para atrás.
Pero en dos aspectos. No solamente en periodos medios de pago, es decir, en el tiempo que tardan las administraciones en pagar, sino también se incrementa la deuda comercial. Desde el mes de mayo al mes de noviembre, a final de noviembre, en el mes de mayo las administraciones debían 8.700 millones de euros. Y en el mes de noviembre 14.100 millones de euros, es decir, un 40% más.
¿Y esto a qué se debe?
Bueno, yo lo digo, ahí está, son datos del Ministerio de Hacienda, reflejan que hay comunidades autónomas, hay ayuntamientos que han aumentado los periodos medios de pago. Cuando veníamos hacia abajo íbamos reduciendo. En España no hay una sola comunidad autónoma, ni una sola, que cumpla la ley de morosidad. La que más se acerca en estos momentos es Navarra, que paga en 32 días, pero fuera de los 30 días desde la fecha de factura que establece la ley de morosidad. Hay comunidades como Extremadura que tarda 165 días de media en pagar. Y, bueno, si ponemos ejemplo, le puedo decir, para que nadie luego diga que si yo es que hablo de un partido o de otro, voy a empezar a hablar de que el ayuntamiento de Jaén tarda 300 días, que hay ayuntamientos como el de Jerez que tarda 244 días,
en
que
pagar.
Hay ayuntamientos como, aquí es el caso de Parla también, que supera los 200 días. Sí, oiga, de todos los signos. Por otro lado, encontramos ayuntamientos que tienen una buena gestión, que pagan a los autónomos en 17 días, como es el caso de Albacete, o en 22 días, como es el caso de Málaga, o en 29, como puede ser el caso de Valladolid, y he dicho de varios signos políticos, hospitales de Llobregat o el de Barcelona.
El aumento,
Yo creo que la morosidad pública no es un problema solamente de cómo esté un ayuntamiento, una administración pública, es voluntad política. Es quien tiene ganas de cumplir, de hacer cumplir la ley y de cumplir la ley, y quien se pasa la rey por el forro de sus caprichos, vamos, dicho vulgarmente, ¿no?
Efectivamente, el tiempo que tarda un ayuntamiento, para que todo el mundo se entienda, es voluntad política, efectivamente, pero el aumento de la deuda, yo no sé si no es algo medianamente habitual cuando va a haber unas elecciones. Es decir, no sé si se da el caso, que a mí me parece que sí, en algunos casos concretos sí, de alcaldes o de presidentes de comunidad que cuando ven que se acercan unas elecciones, lo que hacen es endeudan más, primero porque consideran que así se van a congraciar más con los ciudadanos, y segundo porque en el caso de que se huelan de alguna manera que se van a marchar, dicen, bueno, pues por lo menos aquí dejo esto y que apechugue el que venga detrás.
Esto es como las empresas, ¿no? O como cada uno lleva su casa como quiere llevarla, ¿no? La contabilidad diaria de los hogares. Hay quien, evidentemente, pues mira, teniendo en cuenta que hay que afrontar una serie de pagos, una serie de gastos, y hay quien les da igual. y empieza a endeudarse. Bueno, pues la política es exactamente lo mismo. Hay gestores públicos, hay políticos que piensan que lo que se consume hay que pagarlo, que las obras públicas que se encargan o los servicios que se encargan hay que pagarlo, y hay quien dice, bueno, pues no pasa nada, ya vendrá el Fondo de Liquidez Autonómica, ya vendrá Montoro, ya vendrá quien sea, y lo pagará. El que venga detrás, que apechugue. Bien, este es el problema. Pero eso está en la vida pública y está en la vida privada y está en el mundo empresarial también. O sea, hay empresas aquí que cada uno tiene su forma de llevar la empresa. El problema está con que en estos momentos, bueno, yo digo que un taxista rural o un empresario, un autónomo que esté trabajando con Extremadura, que sepa que lo que trabaja hoy, con suerte lo puede cobrar en agosto.
Ya.
He puesto un ejemplo, ¿no? Podemos hablar de Extremadura como podemos hablar de Murcia.
Como no lo necesita para comer, lo tiene que, claro, porque es que los autónomos tenemos la mala costumbre de comer todos los días.
No, yo en esto...
Tenemos familias que tienen esa misma mala costumbre.
En esto me pongo claro que yo lo que pido para los autónomos es el mismo trato que tienen otros. O sea, yo lo que digo que se pongan en el caso de que los funcionarios de una comunidad autónoma, un ayuntamiento, estuvieran trabajando este mes y no cobraran su nómina hasta dentro de 5 meses. Pues eso es lo que se está haciendo desde las administraciones públicas, de muchas administraciones públicas, se le está haciendo a los autónomos.
Bueno, no sé si ha sido ayer o anteayer, hemos conocido un documento que ha preparado Pedro Sánchez para sentarse a negociar de cara a una posible investidura con partidos como Ciudadanos o como Podemos. Y hay varias propuestas que tienen que ver con la economía y varias propuestas, o por lo menos alguna, que tiene que ver con los autónomos. Y yo no sé si está usted muy contento viendo estas propuestas o está muy preocupado viendo estas propuestas.
Antes, Eli, hablabais de la reforma laboral. Sí. Hoy cumple 4 años la reforma laboral.
Sí.
Hombre, habitualmente cuando se habla de la reforma laboral habla mucha gente, pero a veces se escucha poco a los que tienen que contratar. Eso. Se escucha muy poco a los que tienen que contratar. Yo hablar de derogar la reforma laboral lo considero un error. Porque la reforma laboral, como muchas leyes, tiene sus ventajas y tiene sus defectos. De momento, lo que yo voy a decir es que la reforma laboral, desde que se puso en marcha, significó invertir la curva. Desde el punto de vista que para la mayoría de los autónomos de este país que contratan y contratan mucha gente, España no es un país de grandes empresas, el 82% tiene entre 0 y 2 trabajadores del tejido empresarial. Antes lo fácil era despedir a un trabajador, porque no se podía eliminar de un convenio 2 pagas extra. Y claro, con la reforma laboral entró la flexibilidad interna y hoy el último argumento que han utilizado muchos autónomos es despedir al trabajador. Por eso ha presentado unos resultados que se han generado 300.000 empleos, se frenó la escalada de despido y ha llevado flexibilidad interna. Ahora, la reforma laboral ha tenido 2 patas. Una, el de la pequeña empresa, que no tenía flexibilidad interna y que se metía en un saco una empresa de 500 trabajadores con una pequeña empresa. Y otra, aquellas grandes empresas que han utilizado la reforma laboral para mantener beneficios. A costa de, bueno, pues de que los trabajadores paguen lo que no tenían que haber pagado. Entonces, oiga, lo que hay que hacer es solucionar esos problemas. Yo creo que hay que solucionar estos problemas, pero quitar la flexibilidad interna que tiene la reforma laboral, empezar a querer meter en estos momentos al 80% del tejido empresarial en la negociación colectiva es un error. Es un error, porque no estamos exentos de que mañana vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. No estamos hablando de rebajar despidos, estamos hablando de que si mañana 3 trabajadores se juntan, yo en esta expresión la he utilizado muchas veces, un trabajador en una gran empresa es un número. En una pequeña y mediana empresa es un apellido. Para un autónomo es un compañero de fatiga. Y a veces ese trabajador ve que el autónomo corta la luz, llega el proveedor y no se puede pagar. Y a veces ese autónomo se junta con sus trabajadores y pide esfuerzo. A todo, para él y a ellos. Eso antes de la reforma no se podía hacer. Porque bastaba con que hubiera, donde hay 3 trabajadores, uno que se quejara, que no se podía llevar a efecto. Hoy, con la reforma laboral, existe lo que es la democracia en una pequeña empresa. Y si 2 deciden quitarse una paga extra para poder mantener el trabajo, eso hay que aceptarlo. Y eso es lo importante, la flexibilidad interna.
Se ha hecho. Uh-huh. Se ha hecho.
Y eso es lo mejor que ha tenido la reforma
eso
laboral.
Ha salvado a muchas
pequeñas empresas. Eso ha salvado a muchas
pequeñas
empresas. Eso ha salvado a muchas. Eso es lo bueno que ha tenido. Y eso es lo que el señor Sánchez y aquellos que están ahora mismo pidiendo la derogación de la reforma laboral no tienen ni idea, porque hay que escuchar. Y a veces no solamente escuchar a determinado tamaño de empresa.
Claro, es que ya
hay que hablar a los que contratan todos los días. Yo me alegra hoy que el señor Sánchez se reúna con los sindicatos y la patronal. Uh-huh, yo desde que es secretario general no he escuchado a las organizaciones de autónomos. Claro, por eso también en el documento que ha presentado para negociar viene hablando de que hay que acercar la cotización de los autónomos a los ingresos reales.
Eso mismo dice Ciudadanos también, ¿eh? Bien, son los dos partidos, Partido Socialista.
Yo lo único que le digo a ambos, que a mí me parece una medida hasta cierto punto, incluso hasta justa. Pero no engañemos a la ciudadanía. Eso significa a día de hoy dos cosas. Una, subir la cotización al 80% de los autónomos, o dos, si no queremos subir la cotización, tenemos que quitarles derechos. Un autónomo paga el 29,8% de su base de cotización, que es de 893 euros, el 29,8% lo paga la Seguridad Social, aproximadamente 267 euros. El 87% paga sobre eso. En el momento que adecuemos la cotización a los ingresos, el ingreso medio de un autónomo en España es de 1.200 euros.
Sí.
El momento que adecuemos el 29,8 de 1.200 euros, pues hagan ustedes la cuenta, ya verán que va a pagar cada autónomo en torno a 90 euros más al mes.
Cada mes.
1.080 euros al año. ¿Qué es justo? Pues sí, es verdad que hay 600.000 autónomos que no llegan a esa base mínima, pero 2.500.000 superan esa base mínima y por tanto van a tener que pagar más. Salvo, vuelvo a repetir, que el 3,3 de incapacidad temporal lo quitemos y ahora el autónomo que se ponga enfermo no tenga derecho o no tengamos derecho a la maternidad, a la paternidad, o no coticemos el 26,5% para nuestra pensión.
Pero yo la pregunta que hago es la siguiente, es decir, a mí que igualemos las obligaciones de los autónomos con el resto de trabajadores que no lo son, me parece justo, pero una cosa es igualar las obligaciones si igualamos también los derechos. Y a mí me parece que el gran problema de los autónomos es que es una durante mucho tiempo ha sido una especie completamente desprotegida, y ha mejorado mucho en el último tiempo, pero es que los derechos de un autónomo no se pueden equiparar a los derechos de otro. Entonces, yo quiero que usted de manera muy gráfica diga cuál es la diferencia entre un autónomo con el resto de las personas que están trabajando pero que no lo son, en cuanto a
derechos.
En obligaciones podemos ser todos iguales, pero iguales también en derechos, en obligaciones y en derechos, porque si rompemos esa ecuación, al final la injusticia será todavía más lacerante.
Lo voy a poner muy fácil, ¿no? Un autónomo que tiene derecho a cobrar la baja desde el cuarto día, el trabajador a cargo de la empresa la cobra desde el primer día, el autónomo tiene que seguir cotizando a la Seguridad Social. Y pagándola todos los meses, ¿no? Claro, el trabajador la paga, pero la paga la empresa, que muchas veces es el propio autónomo. Es decir, esa, esa es una de las diferencias, ¿no? Vamos a ver, si yo creo que se ha avanzado mucho en derecho, muchísimo. O sea, en estos momentos yo creo que estamos cercanos ya a la equiparación plena. Nos queda alguna cosita, la jubilación a los 61, pero se metió la jubilación a los 63 años. Yo creo que eso. Ahora, o sea, yo no voy a negar que en estos momentos hay muchísimos autónomos que no llegan a la base mínima de cotización. Y algunos que están por debajo del salario mínimo. Pero, vuelvo a repetir, ese no es el problema de los autónomos. Cuando le preguntamos a los autónomos cuál es su problema, es que el colectivo de autónomos es muy disperso y heterogéneo. En estos momentos hay muchos peluqueros que no son actores y actrices, son artistas y están pidiendo también que le bajen el IVA.
Claro.
En estos momentos hay muchos comerciantes que su problema no es la cotización a la Seguridad Social, es el IRPF y es el IVA. En estos momentos hay muchísimas personas que están trabajando con la administración que su problema es que cobran 86 días de media. Hay otro que tiene un problema con la economía sumergida. Otro que su problema es tener las trabas administrativas que se encuentran a diario para ejercer su actividad o su negocio. Sí. Solo uno de cada tres autónomos en estos momentos se decanta entre todas las medidas que hay por rebajar las cotizaciones sociales. Y cuando hablamos con un autónomo que tiene 55 años y le preguntáis que hay que bajar la cuota de la Seguridad Social, dice, sí, hombre, se la baja usted. Yo es que estoy a punto de jubilarme.
Claro.
Yo es que estoy a punto de jubilarme. Entonces, vamos a ser coherentes, vamos a saber qué problemas tienen los autónomos, que los tienen muchos. Y luego, no vendamos la moto. Y me estoy refiriendo a vender la moto, a decir, adecuar las cotizaciones al ingreso. Que lo decía el Pacto de Toledo, que nosotros lo hemos defendido. Pero para defender esto hay que hacer una propuesta seria. Y hay que ir con establecer varias bases que permita poder llegar a esto. Pues claro, uh-huh. Si lo decimos así, pues yo le digo que en este momento el autónomo que esté con 1.500 euros al mes, en lugar de pagar 267, va a tener que pagar 440. Con la propuesta que está en ese documento, en vez de 267 va a tener que pagar 440.
Pues ya me, ¿y entonces?
Hombre, yo espero que la cordura impere, ¿no?
Bueno, no sé si estamos en tiempos de cordura.
Yo creo que no le han pedido al señor Montoro. Yo los tengo, ¿eh? Y los puedo facilitar. Pero yo creo que no le han pedido al señor Montoro ni a nadie de Hacienda los rendimientos netos de los autónomos. Y cuando vean los rendimientos netos de los autónomos, verán...
Te puedo decir la media.
Bueno, claro, yo he dicho que hay 600.000 autónomos que están por debajo de 893,1 euros al mes.
Casi no les llega para pagar el...
Pero hay 2.500.000 que tienen unos rendimientos netos superiores. Eso significa que estos señores tendrán que pagar más.
Bueno, pues que lo vayan sabiendo sin es que, además, que se nos aseguren más derechos de los que ahora tienen, o sea, los autónomos.
Que vuelvo a repetir, que puede ser muy justo, pero claro, no es el momento de levantar falsas expectativas a los autónomos, que luego generan incertidumbre y problemas. ¿No crean los autónomos que acercar la cotización a los ingresos va a significar una rebaja de cotizaciones? Que no es verdad.
No es verdad. Bueno, ustedes pelearon muchísimo por aquello de que los autónomos solo tuviesen que declarar las facturas que ya se habían cobrado. Esto se solucionó, porque me da a mí la sensación... de pronto hemos puesto todos una cara, en fin, bueno, en esta mesa. Ustedes,
lucharon,
parece que se les dijo que sí, que al final que sí, que parecía justo que el autónomo declarase el IVA correspondiente a sus facturas cuando realmente cobrase las facturas.
Eso, Eli, no se ha conseguido solucionar, sigue siendo un problema. No le interesa ni a la propia administración. O sea, yo en ese documento que se ha presentado por parte del Partido Socialista, también habla del régimen sancionador para las empresas que no paguen, pero en ningún caso señalan a las administraciones que no paguen. Aquí la igualdad no es la misma para el ciudadano que para la administración. Yo me parece muy bien que la empresa impagadora tenga un régimen sancionador, pero yo ese régimen sancionador lo quiero también pues para la ayuntamiento, la diputación, la comunidad autónoma, que no me pague.
Claro, no, eso ya no.
Pero sin embargo, a nosotros, a usted y a mí, nos cobran un 20% de recargo si no pagamos,
pero
si
eso no solamente
el impuesto, la tasa. El
si usted pone un negocio, tiene que tener licencia, y el ayuntamiento, si pone un negocio, no tiene que tener licencia, y luego mueren cinco niñas.
Pero la ley, como estamos hablando de regeneración tanto, y se le llena tanto la boca ahora de hablar de regeneración, pues yo voy a hablar también de regeneración. Y la regeneración es la igualdad de trato entre el administrado y el administrador.
Desde luego.
Bien, la pregunta.
Sí. ¿Cómo se ha quedado el tema este? ¿Cómo que
y
se
como
parcheó?
Se parcheó nosotros a última hora de la legislatura.
A personas que estaban en ese momento trabajando en el tema diciendo esto ya está hecho, ¿eh?
No. Ni se ha solucionado el día a día. Una cosa es el intentar poner la ley en marcha y otra cosa que es difícil el poder solucionarlo. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho a última hora? Que creo que va a tener, querido Jaime, una buena efectividad. Se ha ampliado hasta 30.000 euros la posibilidad de aval, la posibilidad de aplazamiento sin aval en el Ministerio de Hacienda. Hasta 18 meses, incluso. Para mí eso es más efectivo que poder no pagar hasta que se cobre la factura. Es decir, es más efectivo eso que lo que sacaron. ¿Por qué? Porque con esos 30.000 euros... Hombre, tienes que tener un pedazo de factura no cobrable para
luego poder compensar.
Pero tú puedes ir a la Hacienda, si no has cobrado y tienes que declarar un IVA, puedes ir a Hacienda y solicitar un aplazamiento. El tipo de interés que te cobran es muy pequeño, Te dan para poder pagar de forma escalonada, y digamos eso ha cubierto un poco ese vacío que hay en el tema de la factura, ¿no? Y también ayuda un poco en el tema de la morosidad cuando
sí, pues, tenemos si luego la factura no la cobras, no te
si luego se ha cortado también el plazo,
claro.
Pero
es que
se ha cortado,
claro, se ha cortado, es que tiene mucha cara, sí, con perdón,
sí, pero se ha cortado el plazo también de la devolución de IVA y la devolución de impuestos. Eso sí es verdad, sí, no hemos solucionado aquello de no se va a pagar el IVA hasta que se cobre la factura, no, obviamente. El IVA, bueno, hay que no se ha solucionado.
Oye, ¿y qué iba a decir?
Ahora, porque se ha abierto una puerta y la hemos conseguido, yo tengo que decir, a última hora, se hizo en el mes de octubre, y es que se puede ampliar de 18.000 hasta 30.000 la forma de que te den un aplazamiento sin aval. Eso te da 18 meses para poder... Para
los y luego otro problema hay todos aquellos, y ahí me incluyo yo, que compatibilizamos el hecho de ser trabajadores por cuenta ajena y luego trabajadores por cuenta propia. Yo soy autónomo y al mismo tiempo, pues naturalmente, a mí me paga mi seguridad social en el periódico ABC, que es de donde trabajo. Ahora yo estoy pagando una cantidad por autónomos que al final...
Te la solicita la devolución ya, ¿no?
Claro. Ahí va yo. Entonces,
a mí no me han pagado todavía la del año pasado.
A mí no me han pagado todavía.
A mí tampoco.
Es
a la altura que estamos. Yo esta mañana he mirado la cuenta y no me he encontrado. Me tienen que devolver 1.300 euros.
Vamos a explicárselo a la gente.
Pues a mí no lo saben.
Yo no me he enterado.
Yo estoy pagando como autónomo 267 por una cantidad que a mí no me va a servir para nada el día de mañana, porque
es más,
estoy
en la vida laboral,
por la otra, claro, por el dinero que
Jaime,
me paga la
perdona, en la vida laboral te lo dicen, cuando la pides dicen, ¿y esto que usted ha pagado?
Nada, nada, empiezas a acumular días para nada.
Se ríen de ti.
Entonces, con buen criterio, hace unos años, en los últimos años del gobierno de Zapatero...
En contra de lo que nosotros pedíamos.
Se nos dijo, bueno, como efectivamente esos 200 y pico euros que pagáis no renta para nada, porque además...
Sí, no se va a reflejar en vuestra pensión.
No se va a reflejar en nada. La mitad os la vamos a devolver.
La mitad, nosotros pedíamos el 100%.
Eso. Ajá. Es. Y entonces tú tienes que rellenar un impresito que lo tienes que llevar a la tesorería de la Seguridad Social.
O sea, en lugar de hacerlo de oficio en la Seguridad Social, como dice Jaime, eres tú el que tienes que acudir para solicitar la devolución.
Hacienda busca el desistimiento.
Cuando la Seguridad Social tiene esos datos.
Sí.
Y sería de oficio la Seguridad Social la que nos tendría que devolver.
Pero entonces la Seguridad Social...
Porque de oficio te lo quitan todas las
cosas. Este año, por primera vez, porque siempre pagaban en el ejército, este año no han pagado.
No, pero yo te voy a decir, cuando no han pagado, entérate, hay algo, o sea...
¿Algo pasa?
No, hay algo y te voy a decir qué te puede pasar. Mírate si has tenido alguna parte de pluriempleo, es decir, dentro de la seguridad...
No, pluriempleo lo tengo todo.
No. Que hayas tenido dos cotizaciones, no solamente ABC. Alguien más que te haya cotizado en el régimen.
En una de las televisiones has cotizado.
Sí,
ya
se me ha pasado.
Yo sé qué televisión te ha cotizado. Tú y yo sabemos que se va a pagar por la noche.
Sí.
Eso significa que tienen que hacer comprobaciones y por eso están retrasados. A mí me ha pasado lo mismo.
Joder.
A mí me ha pasado lo mismo. Alguien me ha...
En una palabra.
He tenido dos pagadores de la Seguridad Social y entonces la Seguridad Social, que funciona tan rápido, tiene que hacer comprobación antes de
pagarte. Pues te voy a decir una cosa. He llamado 40 veces
Pues ya te digo lo que es.
Seguridad Social y no tenía ni puñetera idea porque...
Ya te digo lo que es.
Y este señor me lo ha aclarado en 15 segundos.
Vamos a ver.
¿Sabes tú más de eso que los propios que están allí?
Claro.
Una pregunta. Ver,
es el presidente de la Federación de Autónomos.
El pagador que tiene que pagar la Seguridad Social no sabía lo que estaba pasando.
Jaime,
no me daban una
le ha preguntado.
Tú me la acabas de dar.
Una cosa.
Yo no la he cobrado todavía. Espero que para Semana Santa llegue, pues son 1.300 euritos que te viene muy bien para irte de vacaciones.
Pues sí.
¿No?
O sea, claro. A ver. Me ha preguntado una cosa. Seguro que él tiene muchas cosas que preguntar. Yo tengo un montón. De hecho, esta noche me he afiliado a ATA. Esta noche
bienvenido.
Charo, seguro.
Tengo que afiliar ahora mismo.
Y, bueno, yo por ordenador, porque quise hacerlo aquí in situ, pero vi que había que hacerlo por ordenador. Pero entonces, lo que tenemos todos los autónomos y los que nos están escuchando, seguro, es un gran desconocimiento y un gran problema con enfrentarnos a la burocracia esta que tienen.
Es una selva la burocracia.
Entonces, el otro día, la señora del banco me ha felicitado, la que cuando he llevado el IVA, me ha dicho, es usted el primero que lo lleva bien. He de decir que gracias a mi señora esposa que me ha hecho las cosas muy bien, porque soy incapaz. Yo cuando llevo una hora enfrentando al ordenador, soy incapaz. ¿Pero por qué estos señores no lo hacen todo más fácil?
Pero tú te puedes imaginar, o sea, fíjate el documento, vuelvo al documento, lo que están hablando, de que si adecuar las condiciones. Hoy es día 10 de febrero. Si tú y usted y yo nos damos de baja, nos damos de baja hoy, vamos a tener que pagar los
19, es alucinante.
Los 19 días sí, de febrero que nos queda, aunque no lo paguemos.
Sí, sí, esas son las trabas,
esas son las trabas que hay que quitar a los autónomos. El poder cotizar semestralmente.
Y rellenar un papel de eso.
Y no mensualmente. ¿Sí?
¿Puedo hacer otro manual de agravios?
A ver, pero si es un agravio que comparte mucha gente.
Tienes que hacer un consultorio.
El que hay de lo mío...
No, no, que hay de lo mío no. Que le pasa a mucha gente y me parece que es un problemón. Vamos a ver. Tú estás trabajando por cuenta ajena y te despiden con una edad mala, 54 años. Y tú dices, yo he estado cotizando por lo máximo, quiero incorporarme al régimen de autónomos, pero por lo máximo. No te dejan.
Sí que te dejan. No. Yo lo estoy haciendo, Jaime. Sí,
te lo digo yo que no yo me lo...
Jaime.
No, vamos a ver.
Yo estoy con la idea directamente de que no te dejan cambiar la cuota.
No, perdón, vamos a ver.
A ver.
Ah, es un convenio especial. Aclaremos.
Si tú te das de alta inmediatamente con la misma cuota, te dejan.
Sí.
Lo que tú no puedes hacer es darte de alta inicialmente con una base
y comprar una pensión mínima, estás mínima, comprando una pensión
y luego decir ahora me quiero poner la que yo traía o sea directamente si pasas directamente de una a otra con la base y estoy de acuerdo contigo yo he pedido vamos a ver si yo ahora mismo tengo 3.000 la base está topada a los 47 años porque eso va a ir desapareciendo poco a poco conforme se vaya ampliando hasta los 25 el cálculo de la pensión. ¿Por qué? Porque cuando se calculaba antes los 15 últimos años había determinadas personas, que incluso sin negocio, se daban de alta en la base máxima, cotizaban 15 años y tenía la pensión máxima.
Claro.
Cuando hay gente con 40 años que no, 50 años de cotización y no llegaban. Se topó la base. Ahora, si tú pasas del régimen general al régimen de autónomo, inmediatamente te puedes aplicar esa base. Ahora, ¿qué es lo que no puedes hacer? Tener una base más baja del tope y luego querer subirte la que tenías. ¿Qué es lo que nosotros hemos propuesto a la Seguridad Social? Y desde luego me parece una... No me parece lógico lo que la Seguridad Social está haciendo. Hemos pedido, oiga, mire, un señor se da de alta como autónomo, está haciendo y asumiendo una serie de riesgos, permítale que el primer año pueda estar en la base mínima o en la base que quiera. Y denle ese periodo. Y si ve que le va bien y continúa, luego permítale usted que coja la otra base. Si a usted le viene bien, si a usted va a tener más ingresos.
Es una
máquina. Si es que el problema... ¿Qué quien no echa números?
No, mirad, sí que los echan.
Que eso está muy bien, que esto está muy bien.
Perdón, otro ejemplo. Tenemos un problema de pensiones. Y el problema de pensiones que tenemos en este país no es de cantidad, es de esperanza de vida. Cada vez vivimos más. Trabajamos unos años, pero nuestro periodo de cobrar la pensión cada vez más largo. En estos momentos hay un montón de autónomos que tienen la mitad... Cumplen los 65 años, tienen 30 años cotizados y tienen la mitad trabajando y la mitad cobrando pensión. Bien, nosotros hemos pedido que eso se extienda a todo aquel que tenga como mínimo 15 años cotizados. Claro, dice, es que con 15 años cotizados, oiga, mire usted, pero si a usted le viene mejor estar un señor cotizando y cobrando el 50% de la pensión que tener a todo el mundo cobrando la pensión. Si para usted es más gasto lo otro, bueno...
Pero esto ya se puede hacer, ¿no? Esto se puede hacer.
Claro que le compensa. Claro que le compensa.
Esto,
y señores,
se puede hacer ya.
Siempre que tengas 30 años cotizados. Claro, si no tienes 30 años cotizados, no te dejas. Nosotros que hemos dicho que quiten eso de los 30 años. Porque si al final salimos ganando todo, a la Seguridad Social tendría que pagar menos pensión.
Bueno, nos quedan unos minutos por delante para seguir charlando con Lorenzo Amor, al que invitamos cada vez que tenga algo que contar, que es siempre, porque siempre hay novedades que tienen que ver con los autónomos. Para resumir, señor Amor, si mañana Pedro Sánchez se reuniese con usted, como se va a reunir hoy con empresarios y con sindicatos, ¿qué hojita de pliego, qué peticiones le llevaría a usted?
Bueno, nosotros hemos hecho un documento en el que venimos con medidas concreta y bajando a la realidad. Por ejemplo, una de las que hemos dicho, que un autónomo cuando se dé de alta, pague efectivamente desde el día que se da de alta. Y cuando se dé de baja, pague efectivamente hasta el día que se dé de baja. Que se puedan pagar las cotizaciones mensual, trimestral, semestralmente. Que eliminemos trabas, que no tengamos que ir 11 días a complementar con Hacienda y Seguridad Social. Permítame usted que en lugar de llevar, como él decía, todos los trimestres el IVA, oiga, póngamelo usted una vez al trimestre, si voy con las nuevas tecnologías, me tiene usted controlado.
Bueno, hasta la respiración.
Sí, no nos compliquemos. Mire, la morosidad. La morosidad es un problema en España. La sufren el 40% de los autónomos. solucionemos y establezcamos un régimen sancionador, tanto para la administración pública como para el sector privado. Oiga, avancemos para que aquel autónomo que no llega al salario mínimo tenga una cotización más baja. Fomentemos la contratación de los autónomos. Oiga, yo una de las medidas que oí al Partido Popular que más me gustó y que echo de menos y que en estos momentos que hay que apostar por el empleo y por el empleo indefinido fue aquello de extender lo de los primeros 500 euros, también a la conversión de temporales indefinidos. Eso sería bueno porque tendríamos mucha contratación indefinida.
¿Pero se ha aplicado eso ya o
no? No, eso no se ha aplicado. No se ha aplicado porque no puede el gobierno en funciones, no puede legislar. Por otro lado, la ampliación de la tarifa plana de 50 a 100 euros. El IVA hay que bajarlo y comprometerse no solamente con los actores y las actrices, ni con el cine. Hay que comprometerse con muchos artistas que hay en este país, que son autónomos, que son peluqueros, por ejemplo, ¿no? A ver usted, bájeselo hoy, bájeselo a los de los gimnasios, y bájeselo a toda la gente de estética, y bájeselo a todos aquellos que le subieron desde un 9% a un 21%, o de un 8 a un 21, ¿no? Que aquello fue una locura. Y yo creo que sí hay que seguir apostando por rebajar impuestos. Pero por rebajar impuestos de verdad. Otra de las preocupaciones que tengo es que hablan de
medioambientales.
O medioambientales o el impuesto de sucesiones, ¿no? Yo vengo de una comunidad, que es la andaluza, donde, bueno, nos hemos despertado estos últimos días viendo que 40.000 andaluces
No solamente para eso,
sino, oiga, yo mi asesor me lo ha dicho alguna vez, ¿no? Que si yo, que habitualmente estoy residiendo aquí en Madrid, si tributo aquí, me interesa más que tributar en Andalucía. Bueno, que ustedes saben,
ha habido mucha gente que no ha que ha renunciado a la herencia
porque no puede
tenía
pagar
más de 7.000
andaluces y no piensen ustedes que son los ricos.
¿Cuánto se paga en estos momentos por el impuesto de sucesiones en Andalucía?
Tienen sus exenciones, hay que ver que de lo que estamos hablando, ¿no? Pero por ejemplo, yo voy a hablar de lo que es el negocio familiar. Una fórmula, los negocios familiares está como aquí, está exento, ¿no? El impuesto de sucesiones. Pero para eso tienes que reunir una serie de requisitos. Entre ellos es quedarte con la plantilla o contratar empleo. Yo recuerdo que el 50% de los autónomos en España y en Andalucía no tienen trabajadores, ¿eh?
En fin, bueno, pues ahí queda dicho. Señor Amor, en nombre de todos los autónomos, muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Como un ángel de la guarda. No. En fin, tendremos